abrimos la portezuela de la cápsula del tiempo. Andrés Moraleda, buenos días.
Muy buenos días, Jaime Cantizano.
Mira que te gusta una trama, ¿eh? Mira que te gusta una trama y te tomas la pastilla roja y ya entonces te deslizas hacia historias como una.
Como una de las que
tenemos hoy aquí.
Podríamos decir que es una historia de espías, pero yo creo que es más de cloacas.
Sí.
Sí, porque además viene muy bien esta semana en la que hemos sido testigos del barrizal de la política. Yo creo que vamos a tirar de la cadena para bajar un poquito más a las cloacas de los estados. Sí, sí. Es un término que últimamente se utiliza mucho, lo de las cloacas de los estados, pero no es una cosa nueva, ¿eh? Parece que hayamos descubierto la pólvora, pero quiero recordar que esto lleva ocurriendo toda la vida y a nivel internacional. Porque ¿cómo te quedas, Jaime, si te cuento que durante la Guerra Fría hubo una red financiada por Estados Unidos que operó por toda Europa con la connivencia de los estados, cometiendo terribles atentados de bandera falsa para desacreditar a diferentes grupos y partidos políticos de izquierdas? Sí, todo esto ocurrió, pero no fue hasta un día como el de hoy, 24 de octubre, pero de hace 30 años, cuando alguien tiró de la manta. Y no fue un cualquiera, ¿eh? Fue ni más ni menos que Giulio Andreotti, 7 veces presidente del gobierno de Italia. La operación que destapó se conoce como
Gladio. Uno de esos nombres sonoros e inciertos que de tiempo en tiempo aparecen en las informaciones, como ahora, Operación Gladio. Una red de espionaje con ramificaciones internacionales cuya existencia y objetivos salieron a la luz hace unos días en Italia.
Soy Eduardo Bravo, periodista freelance y escritor, y uno de mis libros es Villawanda. Es un libro centrado en toda la estrategia de la tensión en Italia y en buena parte de Europa durante los años 60, 70 y 80, que ayudaron a los estados, especialmente al italiano, a mantener esa estrategia de la tensión para criminalizar a los grupos de izquierdas, ¿no?
Giulio Andreotti, nato a Roma 14 gennaio 1919.
Gracias, presidente.
Esto salta porque el 24 de octubre de 1990, justamente el día que estamos hoy, en sede parlamentaria, que es lo más delirante, Giulio Andreotti reconoce la existencia de la red.
En precedencia, lei aveva avuto informazione specifica sull'esistenza di una struttura denominata Stay Behind.
Sí, no había habido...
Lo dice porque, bueno, ha empezado a haber, digamos, una serie de rumores al respecto y a través de un ultraderechista, de Vincenzo Vinciguerra, que está metido en 1000 procesos y en uno de ellos declara que él forma parte de esos ejércitos o ha participado con ellos, ¿no?
Gladio, espada, en italiano. Esta red, fundada en los años 50, tenía un objetivo reconocido, evitar una posible invasión por parte del Pacto de Varsovia. Pero había otro objetivo mucho más oscuro, impedir que los partidos comunistas llegasen a gobernar en cualquier país miembro de la OTAN.
Eran una serie de casos, de acontecimientos, de sucesos destinados a criminalizar a los grupos de izquierdas que por esa época tenían bastante apoyo popular, ¿no? Y especialmente en Italia, que tenía una situación geoestratégica muy importante. Entonces se crearon situaciones para que la población dejase de apoyar a los grupos de izquierda, se criminalizasen y abrazasen de forma convencida el sistema capitalista y los grupos de derecha, democracia cristiana y tal, que aparecen como salvadores y garantes de una situación social pues más estable, menos violenta. Entonces eso fue la estrategia de atención que se canalizó de 1000 formas diferentes. Atentados cometidos por grupos de ultraderecha, pero que fueron investigados y que fueron informados como que habían sido de grupos extremistas de izquierda.
Esta es en parte la segunda sentencia de apelo por la estrage de Piazza Fontana, casi 16 años de aquella terrible...
Por ejemplo, como el de Piazza Fontana en Milán.
17 muertos, 88 heridos por una bomba en las oficinas centrales de la Banca Nazionale dell'Agricoltura en 1969. El atentado se atribuyó a un grupo de anarquistas.
Como el de la logia de Bolonia.
85 muertos, más de 200 heridos por una bomba en la estación de trenes de Bolonia. Se atribuyó a la organización terrorista de las Brigadas Rojas.
Palizas y la Red Gladio, que es una red de ejércitos secretos que operaban al margen de los ejércitos nacionales, por supuesto a espaldas de la opinión pública y de los ciudadanos, que estaban financiados por la CIA, por Estados Unidos, y estaban formados además por un grupo de personas, digamos, con un sesgo muy claro, ¿no? Eran ultraderechistas italianos que habían sido antiguos fascistas. Entonces ahí estaba el movimiento social italiano, que era heredero de la República de Saló y del fascismo de Mussolini, o por ejemplo nazis alemanes, ¿no?
Cantare, hasta que Andreotti tiró de la manta estos terribles atentados, incluyendo el todavía misterioso secuestro y asesinato de su compañero de partido, Aldo Moro, eran percibidos por la opinión pública como parte del clima de violencia en el que las organizaciones terroristas de extrema izquierda, como las Brigadas Rojas, sembraban el terror en las calles de Italia. Esa era la táctica de Gladio, aprovechar la existencia de estas bandas para llevar a cabo sus acciones y cargarles los muertos.
Y no sé por qué te tengo que preguntar, ¿esto ocurría solo en Italia?
Esto sucedió en toda Europa y, por supuesto, también sucedió en España. Para hacer bien el amor
hay que venir al sur. España no formaba parte de esta organización, puesto que no era miembro de la Alianza. Sin embargo, nuestro país fue utilizado.
Le preguntaron a Calvo Sotelo si en España también operó Gladio. Claro, estamos hablando de una época en que España estaba en una dictadura todavía. Entonces, Calvo Sotelo lo que dijo es, bueno, en esa época Gladio era el Estado, la propia dictadura franquista que colaboraba con los servicios secretos norteamericanos y con otros servicios secretos para criminalizar a la izquierda, pero bueno, en este caso no había que criminalizarla con montajes burdos. O sea, se podía criminalizar a pecho descubierto, ¿no?
Españoles, Franco ha muerto.
Pero luego, ya en los 70, esa red, digamos, empieza a trabajar ya sin tanto apoyo estatal. Uno de los casos que se cuentan es el asesinato de los Aguados de Atocha.
El 24 de enero de 1977, y bajo una ráfaga de balas, 5 murieron asesinados y 4 resultaron heridos.
Fue un caso que se atribuye a Gladio y a esta estrategia de tensión y a estos grupos de terrorismo negro italiano. Todos dicen que el amor
es amigo de la locura. Lo triste de todo esto es que se tirará de la manta tantos años después y que los responsables de estos crímenes, los reales y no los cabezas de turco condenados, pudieran rendir cuentas ante la justicia. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto desapareció Gladio el 24 de octubre de 1990, cuando Andreotti desveló su existencia? ¿Esta estrategia de la tensión se terminó en ese momento o se sofisticó para seguir cumpliendo sus objetivos? Bueno, yo creo que tendremos que esperar a que alguien tire de la manta para saberlo.
La red Gladio era una red que, dentro de esa estrategia de atención, implicaba muchísimas personas, incluidos miembros del servicio secreto, policías, militares y muchos jueces también. Entonces, muchos de los hechos que se produjeron en Italia en los 70 acaban siendo tapados, digamos, por el propio sistema. Y la opinión pública está recibiendo ese mensaje porque también medios de comunicación estaban dentro de ese engranaje. Entonces, eso funcionaba. El problema es que, claro, los cadáveres son cadáveres y la impresión que genera encontrarte cadáveres, digamos, con cierta regularidad en tu vida cotidiana, no deja de ser una cosa desagradable y que no casa muy bien con esa idea de que el neoliberalismo o que la derecha es, digamos, los que traen la paz, ¿no? Pero oye, el hecho en sí está, eso está ahí y eso a la gente le desagrada. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, ese mismo sistema? Sofisticarse.
No tienen idea de los horrores que debe cometer el poder para asegurar la tranquilidad y el desarrollo del país. Es monstruosa, inconfesable la contradicción de perpetuar el mal para garantizar el bien. La responsabilidad directa o indirecta de todas las matanzas habidas en Italia del 69 al 84 y que han causado 236 muertos y 817 heridos. El uso de los asesinatos para desequilibrar el país, provocar el terror para aislar a las fuerzas políticas extremas y reforzar a los partidos del centro como la Democracia Cristiana. Se ha llamado estrategia de la tensión. Sería más correcto decir estrategia de la supervivencia. Todos bombas preparadas para estallar que han sido desactivadas por el silencio final. Todos pensando que la verdad es algo justo, mientras que es el fin del mundo. Y nosotros no podemos consentir el fin del mundo. En nombre de la justicia tenemos una misión divina para conseguir el bien. Esto Dios lo sabe y también yo lo sé.
Ocurría en los 60, en los 70, en los 80, para influir en procesos electorales, influir en determinadas sociedades. Estaba pensando, hoy en día no es necesario actuar de esa manera tan contundente. Rusia, Irán, China utilizan otros métodos y son las redes sociales.
Al final,
la influencia en los
procesos electorales. Claro, al final también la caída de la Unión Soviética provoca que cambien muchas cosas y la amenaza de que partidos posibles que podrían estar conectados, ¿no?, con los partidos del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. Yo creo que al final el hecho de que no exista esa amenaza en el este, una amenaza tan clara de división ideológica, yo creo que al final también acaba, ¿no?, con estas redes. Y por cierto, para saber más de Gladio, que es un tema súper interesante de esta estrategia de la tensión, pues obviamente tenemos que recomendar el libro Villawanda de Eduardo Bravo, donde además se cuentan otras muchas historias, pero también hay otras novelas como Operación Gladio de Benjamín Prado, la última novela de una de las últimas de Humberto Eco, Número Cero, es un periodista que lo investiga, y además la película Il Divo de Paolo Sorrentino sobre la cara más oscura de Giulio Andreotti, que es lo que
todos los elementos que se han puesto Ignacio sobre la mesa, que ha puesto Andrés sobre la mesa, es que lo hacen muy interesante. Claro, es lógico que se sigan editando, publicando libros y haciendo películas sobre ello, ¿verdad, Ignacio?
Claro, fue un periodo oscuro, pero yo creo que Andrés ha dado la clave. Tenía mucho que ver con la Guerra Fría.
Claro. Querido Ignacio, vamos al tiempo de reflexión.